Literatura.
Pensamiento.
Pensamiento.
Actualidad.
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 Literatura.
Música.
Música.
Teatro.
Teatro.
Música.
Pensamiento.
Entretenimiento.
Entretenimiento.
Deporte.
Deporte.
Historia.
Historia.
Espectáculos.
Espectáculos.
Sociedad.
Sociedad.
Estás entrando en el
laberinto cultural.
Estás entrando en el laberinto cultural por Radio Revés.
Hola, buenas noches y bienvenidos a otro programa de Laberinto Cultural. Son las 8:30 pasadas ya, y 35 y 40, y vamos a proceder el programa como siempre, saludando a nuestros compañeros. Tenemos en la operadora la tenemos en la consola, no sé si se me está escuchando bien ahí. ¿Se me escucha bien? Hola, hola.
¿Qué estás tocando, hola? Salvatore, ahí? Acomoda el micrófono.
Está acomodado mi micrófono, yo me escucho bien, ¿eh?
¿Te escuchas bien? Vamos nomás entonces.
Entonces estamos saliendo al aire. Bien, saludamos entonces al operador que ahí nos puede hablar, ahora tiene voz, Alex Schulz.
¿Cómo anda la gente del Laberinto Cultural? Un saludo para todos los oyentes.
Ahora tenemos micrófono ahí, así que lo vamos a aprovechar. La tenemos a Yami Boxler, que estaba ahí viendo el Facebook del Laberinto Cultural. Y nuestra productora, también está Cintia Ibarra, que nos trae el tema de la semana. Y como siempre, nuestra gran estrella del Laberinto Cultural, Jonathan Cuadrado. ¿Cómo anda, Johnny?
Bien, bien, bien. Acá andamos, no me presente así, señor Salvatore, no.
Se la va a creer algún día, por
claro,
eso.
Claro, algún día me lo voy a creer y...
¿Y qué pasa después?
No sé qué va a pasar, es el problema. ¿Cómo anda toda la gente de Laberinto Cultural? ¿Todo bien? Acá empezando un programa que... Día raro, porque hace mucho calor, ¿no?
Sí, un día que no es tan invernal. Hizo una temperatura de 35 grados, por lo menos, estaba...
A las 19 horas hacía 26 grados 6.
Sí, no estaba para andar descalzo en la ruta.
No.
O en la tierra, así que bueno.
Estaba bastante pesadito. Yo que me vine desde mi pueblo, el colectivo decía que traía el aire acondicionado, si no, moría en el intento. Y no tenían operador hoy.
Bien, bueno, yo, eso. Yo en el bondi no, hacía un calor, venía lleno de gente aparte, así que no, es horrible.
Sí. No, y es muy preocupante porque uno por ahí, sí, los disfruta mucho. Después de tanto frío que venga un día así... De estas temperaturas, pero hay que tener en cuenta que estamos en agosto y no es muy común que nos llegue días de tanto calor, así que es un poco para pensar y para preguntarse por qué sucede estos días así, por qué acontecen esto, si antes no pasaba.
Y sí, es el calentamiento global, que no vamos a entrar en eso porque
ya por eso
para arrancar con el programa medio bajón, decir hoy el calentamiento.
Da para mucho debate eso.
Sí, así que lo podemos armar para algún día. Así que bueno.
Cuando el Laberinto Cultural llegue a cumplir las 3 horas de programa, a lo mejor sí.
Ahí tenemos para alargar.
Claro, hacemos alto debate. Bueno, ya presentamos a todos las estrellas del programa. Vamos a arrancar entonces con las noticias. Y comenzamos con las noticias. El jefe de policía se retracta ante Leguizamón. El comisario general Julio César Suárez pidió disculpas a través de un comunicado de prensa al periodista de los SRT, Dante Leguizamón, luego de haberlo amenazado telefónicamente y por redes sociales el viernes pasado. El comisario general insistió que de ninguna forma quiso ofender y menos condicionar la actividad del comunicador, y expresó que a lo largo de su vida siempre ha defendido la libertad de prensa. El viernes se dio a conocer que luego de haber garantizado la cobertura periodística de un operativo que concluyó en represión policial en barrio Los Cortaderos, el comunicador fue increpado telefónicamente y vía redes sociales por el comisario Suárez, quien le dijo que no mienta más y deje de confundir a la gente. Además, agregó, si vos no venís, yo me voy a encargar de vos. Habría advertido, según consta, la denuncia realizada por el periodista. José Manuel de la Sota dijo desconocer lo sucedido entre Suárez y el periodista, pero declaró que le extraña mucho porque el jefe de policía es una persona de bien, reconocido por todos, muy amable con la prensa.
Y la verdad que nos reímos ante esta noticia que en realidad es seria, pero claro, cuando escuchamos las declaraciones de la Sota, esa manera irónica de un gobernador ante la situación dentro de la ciudad de Córdoba, causa risa, ¿no es cierto? Uno lo toma ya casi con humor, porque nos tienes acostumbrado de hablar de esta manera,
¿no?
Claro. Y bueno... Pero lo que ha sucedido en la ciudad de Córdoba con este tema ya está en manos de la justicia también. El periodista Dante ni bien recibió la llamada del jefe de policías ya al otro día, después de haberse asesorado con gente de su alrededor, denunció a la justicia el caso, así que por más que después le haya pedido disculpas, esto ya es un hecho ilegal, así que ya es otro rango, ¿no es cierto?
Sí, es muy fuerte en este contexto que tenemos democracia y que un jefe de policía venga a, de alguna manera, a decir que no mienta más, que no diga cosas y amenazarlo de la forma que lo amenazó. Digo, hay otras formas que podrían haber discutido o algo, pero no de esa manera. Es muy serio, sí, nos reímos también, pero por las declaraciones de la Sota.
Sí, pero en realidad la situación es preocupante, más allá del humor que nos pueda causar.
Exactamente, es preocupante por el contexto que estamos viviendo. Así que bueno, y por suerte los SRT ahí nomás tomaron cartas en el asunto y sacaron un comunicado y toda la prensa adhirió. Se solidarizó con Dante, Leguizamón y bueno.
Hoy creo que hubo una charla incluso en el CISPREN, ¿no es cierto? Se reunieron varios periodistas a causa de esto, así que también para tener un poco más de noción entre toda esta mini comunidad de comunicadores y de periodistas, de lo que pasa, de lo que sucede, y tener cuidado también.
Bueno, seguimos con otra noticia. Dos adolescentes murieron en un accidente sobre Avenida Sabatini. En el día de ayer, un automóvil perdió el control y chocó contra un árbol en Avenida Sabatini al 3800. Las dos jóvenes fallecidas tenían entre 13 y 14 años y se estima que el conductor sería menor de edad también. Las víctimas fatales serían de barrios cercanos al lugar del accidente. Los uniformados buscaban anoche al conductor del rodado que luego de la colisión se dio la fuga. El utilitario venía a alta velocidad, tocó el cordón y comenzó a zigzaguear. Venían dos chicos adelante y dos en la caja. Dos menores de 13 y 14 años salieron despedidas y fallecieron, informó el comisario Orlando Pajón. Esto fue ayer alrededor de las 5:30 de la tarde, cerca de mi casa, Avenida Sabatini, y yo vivo por ahí. Ahí me tomo el colectivo, de hecho, para venir a la ESI. Así que bueno, todavía se está buscando al que sería el conductor, también menor de edad. Matrimonio muere por presunta pérdida de gas. Un matrimonio falleció en su domicilio de barrio Parque Montecristo en un caso que la policía investiga y cuya carátula es de etiología dudosa, pero que los familiares señalaron que sería como consecuencia de una pérdida de gas. El hombre tenía 40 años y la mujer 42. Ambos fueron encontrados muertos y sus hijos de 14, 11 y 8 años fueron internados en el hospital de niños y están en observación. El comisario Oscar García dijo que especialistas de distintas reparticiones ingresaron al domicilio para verificar cuál sería el origen de la muerte de la pareja, asegurando que no había el clásico olor a gas en el interior de la vivienda. No obstante, describió que en esa casa tenían cocina, calefactor y calefón, alimentados por el fluido, y algunos familiares comentaron que anteriormente habían tenido un problema por la pérdida de un equipo. Proyecto para que acusados por lesa humanidad no sean indultados. La iniciativa, impulsada por el diputado y nieto recuperado Horacio Pietragalla, busca establecer por vía legal la interpretación constitucional que hizo en su momento la Corte Suprema de Justicia sobre la restricción de la facultad de indultar, amnistiar o conmutar penas en casos de delitos de lesa humanidad. Sobre su proyecto, Pietragalla destacó que es de suma importancia que se prohíba esa facultad, teniendo en cuenta que el Poder Judicial dicta fallos vinculantes para los casos concretos que llegan a su estudio, mientras que el Poder Legislativo sanciona leyes para la generalidad de los casos. Destacó que el espíritu de la ley surge a partir de que todavía hay sectores de la sociedad, políticos y económicos, que no están muy de acuerdo con las políticas que se está llevando adelante en el país para juzgar a los responsables de estos crímenes. Se trata de un proyecto que está apoyando en tratados internacionales de derechos humanos que sostienen que los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados a partir de esta ley y ningún presidente podrá hacerlo nuevamente. Ucrania denuncia la muerte de decenas de civiles. El gobierno de Ucrania denunció que decenas de civiles murieron cuando separatistas prorrusos bombardearon un convoy de desplazados que trataba de abandonar una ciudad del este del país, sacudida por combates. Luego de fallidas conversaciones entre Ucrania y Rusia para frenar el conflicto. La denuncia llega un día después de que los cancilleres de Ucrania, Rusia y Francia y Alemania mantuvieran maratónicas conversaciones en Berlín, que no terminaron en ningún acuerdo sobre cómo poner fin al conflicto, que ya dejó más de 2.100 muertos y más de 285.000 desplazados según la ONU. El canciller ucraniano Pavlo Klimklim reiteró hoy que en Kiev que Ucrania quiere que la frontera con Rusia sea totalmente segura, que la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa supervise cualquier tregua que los rebeldes liberen y que los rebeldes liberen a las personas que tomaron como rehenes. Sin mucha esperanza de que los insurgentes acepten estas condiciones, el presidente ucraniano Petro Poroshenko dijo más tarde que, mientras los rebeldes sigan desoyendo los reclamos, Kiev continuará con su ofensiva militar contra ellos, habiendo ya citado las ciudades más controladas por los sublevados. Y por último, noticias de Gaza. Se extiende un día más la tregua en Gaza. Movimientos palestinos aceptaron una propuesta de Egipto de ampliar 24 horas un alto el fuego con Israel para tratar de conseguir un cese permanente de las hostilidades tras el reciente ataque israelí contra la franja de Gaza. Así lo anunció hoy Izzat Al-Rejek, miembro de Hamas, integrado por una delegación palestina que desde la semana pasada negocia en el Cairo con representantes de Israel tras la ofensiva en Gaza, que dejó ya más de 2.000 palestinos muertos y gran devastación en la región costera. Bueno, esa es la última noticia. Luego vamos a seguir con Cintia, que tiene el tema de la semana. Alex, con la columna de deporte. Bueno, Johnny, sí. ¿Tiene una entrevista?
Tenemos una entrevista preparada que estuvimos haciendo con los chicos de nuestros compañeros de radio. En realidad somos Alex Schulz, que está en los controles ahí, Cintia y una compañera más que se llama Anita Novarini. Estuvimos haciendo una entrevista a un nuevo lugar del barrio Alberdi, un nuevo centro cultural que se llama La Parisina Casa de Arte, y después lo vamos a estar poniendo al aire. Además vamos a estar pasando también los espectáculos que se vienen en ese lugar. Así que eso vendrá más al final del programa. Así que bueno.
Buenísimo. También tenemos las entradas para el teatro de Insólito Teatro de los chicos. Sí. Vamos a estar sorteando ahora por el Facebook. ¿Me repetís, Johnny, cómo son las vías de comunicación? El laberinto cultural, la página de...
Sí, la página que te sumate al laberinto cultural, dale me gusta a la página y ahí nosotros vamos a estar pasando más información acerca del sorteo.
Buenísimo.
Eso, bueno. Se está encargando la productora Yamila Boxler.
Sí, ahora está ahí en la compu.
Sí, Martín le tiró, claro, a Johnny ahí una...
sí, una bomba. Dijo,
una bomba le tiró.
¿Qué pasó? Bueno, y ahora vamos a una pausa musical y lo dejamos con Chicha Libre. El tema se llama Popcorn Andino. Este es un tema muy interesante que elegí. Es de un tipo de Francia que vive en Brooklyn. Armó una banda ahí en Brooklyn. Y lo que quiso hacer él es una cumbia peruana con sonidos psicodélicos. Así que es una interesante fusión para escuchar ahora.
Esa es la música que escucha el señor Salvatore.
Sí, son música que nadie escucha, pero ahí estoy yo. Vamos nada más con el tema.
Más que perderte, encontrarnos. Laberinto Cultural, por Radio Revés.
Seguimos entonces con el segundo bloque de Laberinto Cultural, después de este tema tan raro, un poco fuera de lo común. No sé si es muy conocido o no, porque Chicha Libre acá muy popular no es, me parece. Y en las radios convencionales obviamente no pasan esta clase de música. Así que bueno, ya la tengo a Cintia al lado mío. Antes les voy a recordar que ya Yamila actualizó la página del evento cultural y puso la modalidad para las entradas a Insólito Teatro, que es una entrada doble, si no me equivoco. Ahí me van a decir los chicos, sí. Y bueno, ahora la tenemos a Cintia, que nos trae el tema de la semana.
Hola Martín, ¿cómo estás?
Todo bien, Cintia, ¿cómo andas vos?
Bien, muy bien también.
Bueno, ¿qué nos trajiste hoy?
Bueno, hoy traje como tema de la semana, el 21 de agosto, aprovechando la semana en realidad. Lo que fue el recuerdo, digamos, a la sanción de la ley del voto femenino. Así que bien, les voy a contar más o menos cómo empezó todo.
A ver,
es un escuchamos. Tema que me gustó bastante, así que lo trabajamos un poquito más, con más tiempo esta vez. Bueno, les comento. Bueno, la sanción de la ley del voto femenino, justamente el derecho a elegir de la mujer, es una conquista que llevó más de medio siglo de lucha por parte de las agrupaciones y quienes justamente apoyaban esto. La búsqueda de la igualdad política entre el hombre y la mujer comienza en nuestro país hacia finales del siglo XIX y quienes llevan adelante esta lucha son las primeras agrupaciones feministas argentinas. Estas organizaciones surgen como parte de un movimiento mundial por la emancipación de la mujer que había iniciado por Estados Unidos y también por Inglaterra. En Argentina, estos grupos estaban compuestos en su mayoría por, primero, en un primer momento, por mujeres universitarias de clase media alta, que a pesar de las ventajas de su estatus, se encaminaron por un lugar lleno de obstáculos. No solamente defendían lo que era el sufragio, sino que enfrentaban una resistencia familiar patriarcal que vivía la sociedad argentina por aquellos momentos. Una de las referentes fue Grierson, Moreau de Justo y Sara Justo también, que eran defensoras de estas ideales, primeros ideales de las mujeres en Argentina, que, bueno, que fueron a su vez las primeras profesionales en el país, médicas. Su lucha justamente no se concentraba solamente en el derecho al sufragio, sino que amenazaba la estructura patriarcal, como habíamos dicho, de la época. Entonces, obviamente, esto generaba mucha resistencia por los grupos más conservadores de la sociedad. Buscaban la igualdad de oportunidades para estudiar en la universidad, para lograr justamente la inferioridad que estaba inclusive establecida en el Código Civil de aquellos momentos. En el año 1900 se crea la primera asociación feminista argentina, el Consejo Nacional de Mujeres, fundada por Grierson, ¿no? Las distintas posiciones habían puesto en peligro un acuerdo, se hacía muy difícil, todavía las mujeres tenían como la presión de los varones. Grierson justamente era la que reflejaba más valentía por aquellos momentos, pero era muy, muy difícil por esos momentos, justamente. 5 años después se produjo un hecho bastante significativo. Se crea la primera asociación que pugna específicamente por el sufragio femenino. Es la llamada Organización Centro Feminista y luego rebautizada como Manuela Gorriti Gorriti en honor justamente a la escritora argentina de aquellos del siglo XIX. Nuevamente las Sara Justo se encontraba dentro de las referentes. Había muchas agrupaciones socialistas que decidieron mantenerse ajena. Por eso nuevamente se hacía más difícil encontrar un acuerdo específico a esa propuesta. Bueno, en 1910 se celebra paradójicamente el centenario de la Revolución de Mayo acá en Argentina. En ese marco se realiza por primera vez el Congreso Femenino Internacional, que participan delegadas de Chile, Uruguay y Paraguay. La concurrencia fue muy heterogénea, socialistas, anarquistas, damas de clase alta, católicas, ateas, realmente muy diversa en el Congreso Internacional, que fue el puntapié para tratarlo como proyecto, digamos, la igualdad de los derechos políticos ante el hombre. Hubo una mujer que se dirige a quien en ese momento era diputado, Palacios, y le hace un petitorio explícito, digamos, de lo que estaban buscando. Este político se compromete en tratar de hacer justamente efectiva esa propuesta, pero aclarando justamente lo difícil que era en aquellos momentos. En 1911 la ley Sáenz Peña, ¿no? Que bueno, fue un gran avance porque todavía tiene lo que es, digamos, se da el voto universal, secreto y obligatorio, pero sigue dejando de lado lo que es el derecho a voto femenino. Asume lo que es el radicalismo después de lo que es esto. El radicalismo pone en discurso lo que es la propuesta del voto femenino, pero se va dibujando pronto porque había tensiones dentro del mismo radicalismo ante esta intención. Hubo negativas ampliamente en lo que es los gobiernos radicales, porque bueno, no se ponían de acuerdo y había, como habíamos dicho, pujas por eso. Unos antecedentes de esto, del voto femenino, se había dado en el interior de Argentina. Mientras Buenos Aires manifestaba grandes pujas, en provincias como San Juan y Santa Fe se comienza a tener en cuenta el voto femenino. De hecho, Santa Fe, en la constitución provincial de esta ciudad, se había permitido el voto femenino, pero un conflicto interno en esa provincia deja de lado justamente también lo que es lo que había sido ese avance. Pero bueno, Buenos Aires también hacía cada vez más fuerte la propuesta, así que se agrupaban Liga Feminista Nacional, la Asociación de Damas Radicales, la Asociación Argentina de Sufragio, que justamente cada vez eran más importantes. Bueno, en el 1996, algo también muy importante para el avance de esto fue que se suprime del Código Civil lo que explícitamente manifestaba la inferioridad jurídica de la mujer frente al marido. Entonces eso se suprime. Cuando asume Justo, lo que fue un gobierno que gana a través del fraude, las mujeres comenzaban a hacer más fuerte su voz, de hecho hacían manifestaciones muy multitudinarias y pedían explícitamente también lo que era el derecho al sufragio, que no lo estaban teniendo. Había cerca de 80.000 afiliadas y mujeres haciendo este tipo de reclamos. Bueno, las representantes eran los representantes. Se hace un proyecto de ley que va justamente representado por Palacios nuevamente. Se hace un debate muy intenso de cuáles son los proyectos. El proyecto que acordaban todos era que la mujer mayor de 18 años tenía que votar. Las diferencias estaban en las particularidades. Había quienes decían, las partes más conservadoras decían que las mujeres que solamente sabían escribir y leer eran las que podían votar, y no todas. Bueno, había mucha oposición, por supuesto, de los lados más conservadores, quienes decían que el voto de la mujer iba a generar una pérdida de la armonía familiar. Obviamente esto venía de la mano de partidos demócratas nacionales que sentían esa amenaza por el voto de la mujer. Bueno, una escritora muy conocida de ese momento, Ocampo, Victoria Ocampo, hace, digamos, logra intelectualizar un poco más un pedido o llevarlo a un ámbito un poco más intelectual, lo que había sido el petitorio del voto femenino, ¿no? Es una referencia también de esa época, allegándonos a lo que es la época de la otra referente, que bueno, va a ser en el gobierno de Perón. En 1945 ingresa lo que es el gobierno de Perón, que bueno, hace en sus primeras declaraciones, cuando ya estaba en la Secretaría de Previsión y Trabajo, anunciaba a favor el voto femenino. Esto fue acumulando, por supuesto, aceptación por muchas agrupaciones feministas, no todas, pero eso fue anticipando lo que iba a ser después la presencia de Eva Duarte. Bueno, Eva Duarte fue la impulsora de lo que es la ley del voto femenino, que bueno, el 21 de agosto de 1946 se aprueba en el Senado el proyecto del voto femenino. Eva Duarte había impulsado en sus discursos y marchas bastante multitudinarias este proyecto.
Perdón, ¿en qué año es esto?
1946, o sea, ya Perón estaba trabajando, digamos, en explícito. De Eva era quien acompañaba todas las propuestas feministas de ese momento, y por supuesto el voto femenino la acompañaba y tenía acompañamiento de grandes agrupaciones, no todas, como había aclarado, porque siempre había diferencias en los proyectos micros. Bueno, en 21 de agosto, un día como el de esta semana, se aprueba el Senado el proyecto, pero digamos se hace explícito en septiembre, que es realmente cuando comienza, se decide el voto final de los diputados con una mayoría de votos y ya se hace efectivo, ¿no? El 9 de septiembre de 1947 el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos civiles a la mujer. En ese momento Eva Perón fue como gestora del voto femenino, materializando el sueño de muchas mujeres que habían transcurrido por esa intención, ¿no?, que llevó tantos años. Después de 50 años de lucha, la mujer obtuvo por fin la igualdad de voto ante el hombre, a pesar de todas las diferencias de clases, políticas, personalidades que se encontraron en las diferentes agrupaciones. Las mujeres lucharon por un mismo ideal. Y bueno, era recordar un poco eso de que nos había interesado en esta semana.
Una lucha muy interesante porque, como vos mencionabas, no solo había diferencias políticas, sino también de las mismas mujeres. Había sectores que evidentemente no querían que se apruebe esta ley.
Sí, y por ahí uno uno reconoce, digamos, la presencia de Eva Duarte, indudablemente, pero también es bueno reconocer los antecedentes que hubo, mucho más difícil por el contexto social que había a principios del siglo XIX, así que me interesaba también marcar un poco los antecedentes y que no fue una lucha de un día para el otro, de un gobierno para el otro, sino que estuvo un montón de antecedentes antes que obviamente la señora Eva Duarte lo profundizó y lo hizo concreto, digamos.
También las confrontaciones, como dijo Alex recién, entre las mujeres es producto de una sociedad machista, ¿no? Que las mismas mujeres les meten en la cabeza a todos. Somos tan machistas que no nos damos cuenta. O sea, la sociedad es así. Entonces las mismas mujeres ni siquiera peleaban por su voto. Decían, no, los hombres tienen que votar y esto.
Claro. Sí, y aparte, sectores muy también muy conservadores como la iglesia, que siempre estaba en contra.
Exactamente.
Como nombrando uno de los sectores muy cerrados y conservadores que por ahí se oponían a estas clases de cambios en la sociedad.
Totalmente, sí. Bueno, muy interesante. Alex, ¿tenés algo más para agregar que estás ahí?
No, más de lo que ustedes dijeron, me parece que ya me dejaron ahí atrás.
Bien, bien, bien. Muy interesante lo tuyo, Cintia, y ahora me tenés algo más para nosotros.
No, acá preparamos con el grupo,
sí,
un audio que nos pareció bastante importante y lindo. A la vez, un poema a Eva Duarte, creado por María Elena Walsh, bueno, en el momento de su fallecimiento, que fue bastante particular. Cuando en 1947 se vota por primera vez la mujer, Eva Duarte estaba enferma y tiene que votar con la urna, su secretaria le lleva la urna justamente al dormitorio, a la cama, porque ella no podía asistir, digamos, con un poco de agonía, hace efectivo, digamos, su lucha del voto femenino.
Bueno, entonces vamos a escuchar el poema, después vamos a un tema musical y seguimos con Laberinto Cultural.
Calle Florida. Túnel de flores podridas. Y el pobrerío se quedó sin madre, llorando entre faroles con crespones, llorando en cueros, para siempre, solos. Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto, y el órgano por radio del Estado hizo durar a Dios un mes o dos. Buenos Aires de niebla y de silencio. El barrio norte tras las celosías encargaba a París rayos de sol. La cola interminable para verla y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera. Flores podridas para Cleopatra. Y los grasitas, con el corazón rajado, rajado en serio, huérfanos, silencio. Calles de invierno donde nadie pregona el líder, democracia, la razón, y Antonio Tormo calla, amémonos. Un vendaval de luto obligatorio. Escarapelas con coágulos negros. El siglo nunca vio muerte más muerte. Pobrecitos rubíes, esmeraldas, bisones ofrendados por el pueblo, sandalias de oro, sedas virreinales, vacías, arrumbadas en la noche, y el odio entre paréntesis, rumiando venganza en sótanos y con picana, y el amor y el dolor que eran de veras, gimiendo en el cordón de la vereda. Lágrimas enjugadas con harapos. Madrecita de los desamparados. Silencio. Que hasta el tango se murió. Orden de arriba y lágrimas de abajo. En plena juventud no somos nada. No somos nada más que un gran castigo. Se pintó la república de negro mientras te maquillaban y enlodaban. En los altares populares, santa, llena de hielo para los gorilas, pero eso sí, solísima en la muerte. Y el pueblo que lloraba para siempre, sin prever tu atroz peregrinaje. Con mis ojos la vi. No me vendieron esta leyenda, ni me la robaron. Días de julio del 52. ¿Qué importa dónde estaba yo? No descanses en paz. Alza los brazos, no para el día del renunciamiento, sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora lavada en pólvora, resucitando. No sé quién fuiste, pero te jugaste. Torciste el riachuelo a Plaza Mayo. Metiste a las mujeres en la historia de prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas. Bruta, como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje. Todas, las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra. Todas las que ahora en el mundo fraternizan, sublevándose contra la aniquilación. Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca, que arrebató el poder a los soldados. Cuando juntas las reas y las monjas y las violadas en los teleteatros y las que callan pero no consienten, arrebatemos la liberación para no naufragar en espejitos ni bañarnos para los ejecutivos. Cuando hagamos escándalo y justicia, el tiempo habrá pasado en limpio tu prepotencia y tu martirio, hermana. Tener agallas, como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada, en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas para defender a muerte. Agallas para hacer de nuevo el mundo. Tener agallas para gritar basta, aunque nos amordacen con cañones.